te informa, te divierte, te acompaña. Es tu Radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía. Es tu Radio San Joaquín.
Aquí comienza Knockout, la hora de los libros, el combate de las letras. Nuestra misión es dar a conocer los diferentes pugilistas de la literatura. Los que round a round doblegarán la apatía a la lectura. Conduce el escritor Jorge Calvo y lo escuchas en Radio San Joaquín, comprometidos con la cultura.
Estimadas auditoras y auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a nuestro programa Knockout, la hora de los libros, en Radio San Joaquín FM 107.9. Lo que estamos escuchando en este momento son las palmas de artistas, cantantes, que se encuentran en el Senado el día de ayer, manifestándose porque se podría aprobar una ley que contemple que las radios nacionales tengan en su programación un 20% al menos de música creada por autores nacionales. Yo les voy a contar que estas manifestaciones en el Senado no son algo nuevo. Hay un precedente muy serio que se conoce como el ruido de sables. Año 1924 gobierna don Arturo Alessandri Palma, conocido como el León de Tarapacá, y se dispone a aprobar algo que se llamaba la dieta parlamentaria. En aquel momento, un grupo de jóvenes oficiales que no están de acuerdo con la medida ingresan en el Senado, en la zona destinada a las visitas a los espectadores, y están allí con la intención de, con su presencia, influir en la decisión. El ministro de la época les pide que salgan, que abandonen la sala. Los oficiales no pueden hablar. Entonces, al salir para manifestarse, hacen chocar sus sables contra el piso de mármol y se produce una manifestación que será conocida en la historia de Chile como ruido de sables. Algo similar a eso quisieron hacer los artistas nacionales el día de ayer con las palmas de sus manos. Lo que ellos están pidiendo es muy simple: que las radios nacionales tengan en su programación al menos un 20% de música, de cantos, de temas musicales creados por autores nacionales. El punto es que hay un sector importante dentro de la sociedad chilena, especialmente la gente que está representada en la Archi, que alegan como punto más importante que ellos no están dispuestos a aceptar que se les obligue a tocar una música que, según ellos, la gente no quiere oír. Ya al respecto, yo voy a contar una anécdota muy sencilla. Está en un libro que publicó Editorial Signo que se llama Todavía cantamos, historia de un canto valiente. Allí, Alejandro Mazmar, cantautor nacional que por mucho tiempo dirigió la Peña La Fragua, en las cercanías de la Plaza Nacional, en calle Merced, muy cerca de donde está la Casa Colorada, Cuenta que en cierta oportunidad él acompañó a Quilentaro, Gastón Guzmán, el Quilentaro que todos conocemos. Lo acompañaba a la casa de su sello editorial, un sello editorial muy conocido en aquella época en Santiago y en Chile, y se encontraban ahí haciendo antesala para hablar con un gerente, cuando ven llegar una camioneta que traía muchísima publicidad para un cantante de la nueva ola muy conocido en aquellos días. Entonces, cuando les toca entrar a hablar con el gerente, que Quilentaro le dice, y a mí, le dice, ¿cuándo me van a hacer esta misma publicidad que le hacen a este otro personaje? Y el gerente le dice, mira, Quilentaro, le dice, a ti no necesitamos hacerte esta publicidad, porque tú eres lejos el cantante más escuchado en Chile. Ahora, esto que sucede con Quilentaro también ocurre, por ejemplo, y yo no sé si en Archie lo saben, con la música ranchera. La música ranchera es largamente la música más escuchada en los sectores, podríamos llamar, que se consideran periféricos con relación al centro de la sociedad donde está el poder adquisitivo, que va a ir a comprar esa música que se promociona por la radio. Aquí hay indudablemente un tema de dinero. Entonces, nosotros queremos preocuparnos de este tema porque estamos también vinculándolo a otro 20% famoso, que es el que se aplica al IVA de los libros. Y en este caso lo que queremos es que el IVA se termine, que los libros bajen de precio y que los libros tengan un valor que los ponga al alcance de la gente que necesita leerlos. Quiero contarles también que hace dos días atrás, el día miércoles, 23 de abril, fue el Día Internacional del Libro. Y nosotros, junto a un grupo de escritores que se aglutinan en torno a una organización que busca reposicionar el libro en el centro de la sociedad chilena, que la gente vuelva a apreciarlo, que vuelva a reencantarse con la lectura, tuvimos la oportunidad de participar en una jornada maravillosa organizada por el Departamento de Cultura de la ilustre Municipalidad de Melipilla, hasta donde fuimos invitados 6 escritores. Había poetas, narradores, escritoras de cuentos infantiles. Y fuimos invitados por don Mario Gebauer, que es el alcalde de la Municipalidad de Melipilla. Y estuvimos allá desde muy temprano, primero en el Colegio Gabriela Mistral, donde fuimos recibidos en un auditorium enorme delante de todo el alumnado del colegio. Y luego después nos distribuimos por las salas y compartimos con los alumnos, con los cursos, cada escritor en un curso, durante a lo menos una hora y media, tiempo en el cual nos tocó leerles texto a los niños, conversar con ellos, responder sus inquietudes, y los chicos estaban verdaderamente encantados. Era altamente motivante estar frente a esas expresiones ávidas, ávidas de conocer, ávidas de saber, ávidos de saber por qué están tan lejos de la literatura y de la buena literatura y del contacto con los escritores, que los escritores no son seres que viven lejos en una alta torre, aislados del mundo. Más tarde tuvimos la suerte de almorzar junto a autoridades edilicias en el pueblito típico de Pomaire. Y durante la tarde participamos en una reunión de discusión sobre por qué el libro se encuentra prácticamente en estado de agonía, su lectura en esta sociedad, junto a un grupo de jóvenes, que serían unos 20, en una casa que es actualmente una especie de biblioteca popular en la zona de Melipilla. Y más tarde, ya como a partir de las 6 de la tarde, tuvimos oportunidad de reunirnos con un taller integrado por personas de la tercera edad, quienes compartieron con los escritores, leyeron sus textos, mostraron su trabajo, algunos tenían hasta libros publicados, y esa reunión se prolongó casi hasta las 8 de la noche. O sea que prácticamente pasamos 9 horas conversando de literatura con gente que iba más o menos desde los 10 años hasta los 70 años, y todo esto organizado por la ilustre Municipalidad de Melipilla, y a quienes nosotros celebramos su iniciativa, y nos parece brillantísimo. Ahora vamos a continuar con el programa, pero primero vamos a dejarlos con ustedes una música.
Voy a hacerme un cigarrito, acaso tengo tabaco, si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pito, ay, 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 me querí, ay, 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 me querí, ay, ay, ay. Hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquier, lo fumo, boto la cola y recójala el que quiera. Ay, 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 me querí, ay, 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 me querí, ay, ay, ay.
Joaquín FM.
Queridas auditoras, queridos auditores, continuando con nuestro programa Knockout, la hora de los libros, quiero contarles que esta tarde, siguiendo con nuestra tradición de entrevistar gente que ha tenido una trayectoria en el mundo de las letras, tenemos con nosotros un invitado muy especial. Yo les voy a contar algo respecto de este personaje que tenemos hoy día con nosotros. En primer lugar, les voy a contar que él ha sido consultor de la FAO. También estudió dirección de cine y ha trabajado en distintas, ha sido director de programa en distintas radios y programas de televisión en Chile. Además, ha trabajado ligado al Ministerio de Relaciones Exteriores y se ha desempeñado como agregado cultural en Costa Rica y en Centroamérica. Ha dirigido, fue director de una gran gala que se hizo a Neruda en el Teatro Municipal de Costa Rica. Además, se ha desempeñado como jurado en festivales de cine, teniendo la fortuna de estar sentado al lado de Salma Hayek, que es una actriz mexicana que hizo el papel de Frida Kahlo. El señor a quien yo me refiero, que además de todo esto, jugó un papel bastante importante en la defensa de los derechos humanos durante el periodo de la dictadura, trabajando al interior de la vicaría de la iglesia en temas relacionados con derechos humanos, es un poeta de gran nivel y se llama Gustavo Adolfo Becerra. Su libro más reciente se titula Tolonei, Meditaciones en el bosque de la hoja seca. Y en opinión de algunos entendidos, de algunos críticos que lo han comentado, y estos comentarios se pueden leer en internet, es una obra de tal peso que no solo se puede comparar, sino que se puede pensar que hasta supera algo, para poner como un referente el Canto General de Neruda. Así que estamos frente a una persona muy interesante. Yo lo quiero saludar. Buenas tardes, Gustavo. Es un grato placer y un honor que tú hayas aceptado venir a compartir con nosotros y con los auditores, con los que escuchan Radio San Joaquín FM.
Gran alegría para mí, Jorge, estar aquí en la radio, estar en San Joaquín y celebrar principalmente el gesto de Jaime de permitir que espacios como este sean emitidos en una emisora como esta. Entonces, eso me parece sumamente importante, sumamente digno de destacar. Gracias por invitarme.
Gracias por tu palabra, Gustavo. Bueno, la verdad es que surge un abanico de temas y preguntas e inquietudes contigo. Y yo quiero centrarme en algunas cosas. Por ejemplo, quiero centrar en cosas muy específicas, muy fundamentales. Yo he tenido oportunidad de leer por ahí que tú has dicho que tú naciste en la ciudad de Carahue, que es una ciudad casi mítica en este país, porque Carahue en lengua mapudungún significa el lugar que no existe o el lugar que no es. Lo que significa que como poeta vienes del lugar que no es. Y según entiendo, por lo que yo he leído sobre tu infancia, transcurrió en condiciones bastante difíciles. Por ejemplo, no siempre había electricidad, era un lugar donde llovía mucho, una tierra que además suele moverse con los terremotos, y creo que todo esto te tocó vivir en tu infancia, y me gustaría que nos contaras un poco qué significa para un poeta que llega a tener tu nivel y tu manejo, haber nacido en un lugar como ese y haber tenido esa experiencia de infancia, y cómo llega fundamentalmente tu contacto con la literatura, cómo se produce que tú llegas a ser poeta.
Igual que la leche materna. De la misma manera que la leche materna llega la poesía a mi vida, Jorge. Lo hemos conversado en otras oportunidades, pero ahora es bueno contárselo a nuestros auditores, que seguramente en este minuto nos están escuchando en la comuna y en los alrededores de la comuna, porque yo no sé hasta dónde llega la radio.
Bueno, la radio tiene una amplia zona de llegada, no solamente llega a San Joaquín, va mucho más allá, trasciende a San Miguel, a la Cisterna, hacia el sur creo que llega hasta Alameda o Providencia, Ñuñoa, parte de la Florida y un poco por acá, por la zona sur, digamos.
Es decir, cubrimos la mitad de Santiago.
La mitad de Santiago, por lo menos la parte sur de la ciudad de Santiago.
Y seguramente con el archivo MP3 o no sé en qué archivo nos van a entregar, nosotros lo vamos a distribuir a través de las redes sociales a otros públicos.
Claro. Además, a las radios que te escuchan a ti en el sur, que son las de Temuco y las de Talca.
Y yo desde ya, pues.
Va a haber gente que te va a escuchar de todas maneras, Gustavo.
A la Radio Ángel de Carahue, las colinas de Carahue, que son las radios locales de allá, también les vamos a enviar estos archivos para que ellos se entusiasmen y emitan programas de esta naturaleza.
Tienen añoranza del hijo pródigo que perdieron.
Y que siempre permanece vinculado a Carahue. ¿Por qué razón? Porque Carahue significa el lugar que fue. Y eso ya es significativo. Nacer en un lugar que haya sido, el lugar ya dejaba de estar cuando uno había nacido. Y a través de la leche materna yo le decía que me llegó la poesía, porque fue mi madre la que nos leía poema, porque les debo contar que en Carahue en esa época tenía un equipo electrógeno que teníamos de luz, que generaba luz entre 6 a 8 y media de la noche. 6 a 8 y media. A las 8 y media, toda la cantidad de hermanos que nosotros éramos, seguíamos todos despiertos y mi madre...
¿Cuántos hermanos eran?
En ese tiempo éramos como 5, después llegamos a ser 9.
9.
9 hermanos. Entonces mi madre nos tenía que entretener para que nosotros estuviéramos tranquilos y nos fuéramos a acostar más tarde cuando nos diera sueño. Pero a las 8:30 ninguno tenía sueño. Entonces mi madre iba a un estante que tenía, sacaba un cuaderno y nos ponía a leer los poemas más maravillosos que yo he escuchado en mi vida. Uno de esos era El violín de Yanko. Era Yanco un chicuelo más rubio y sonrosado que la aurora, con sus ojos cristalinos como el cielo y su alma tal poeta soñadora. La lluvia del campo le atraía. Y seguía así ese poema que era maravilloso, que tenía una duración de 3 páginas y mi madre no lo leía. Entonces nosotros estábamos todos despiertos, tratando de hacernos dormir con la poesía, y quedábamos aún más despiertos. Incluso yo no podía dormir después reconociendo las atribulaciones que pasaba Yanco por querer tocar el violín. El poema termina en que Yanco entra al lugar donde estaba el violín, que era el de los dueños de un fundo, toca el violín, pero creen que ese es un ladrón el que está, y dicen al ladrón, y lo toman al muchacho y lo matan. Entonces Yanco se preguntaba al final, en el último verso dice: ¿verdad, madre, que en el cielo Dios le dará un violín al pobre Yanco? Y yo esperaba que Dios, en su infinita misericordia, en su infinita piedad, no solo le regalara un violín a Yanco, sino una orquesta completa, porque pucha que me dolía ese texto.
¿Tú piensas que estas imágenes, no literalmente, sino lo que transmiten, la idea que hay involucrada ahí, aparece en algún texto literario tuyo después?
Se refleja de múltiples maneras, Jorge. De alguna manera tomé conciencia de que habían algunas personas que tenían violín y que podían acercarse a las grandes artes. Y habían personas que no lo tenían y que no tenían ninguna posibilidad de acceder a ella. Y habían algunas personas que tenían la palabra y que podían acceder por lo menos a estructurar la demanda de lo que ellos requerían para sus propias vidas. Y había algunas que ni siquiera tenían la palabra y que vivían en el silencio, en la invisibilidad de la sociedad. Entonces todo eso me preocupó fundamentalmente. Parte de mi poética recoge ese sentimiento de la infancia y yo creo que permanece hasta el día de hoy.
Continuando un poco con dentro de la misma pregunta, Carahue es un lugar que queda cercano a Temuco, está en la región de Temuco, 70 kilómetros, creo 56 kilómetros, no me acuerdo bien ahora. Pero yo tengo entendido que hay varios poetas que han nacido en la zona. Tellier, por ejemplo, Juvencio Valle nació en aquel lugar. Hay varios, incluso otros. ¿Cómo tú piensas por qué se produce este fenómeno de que una zona como esa sea tan rica en la producción de poetas y de buenos poetas?
Yo pienso que una cosa casi de Dios, ¿eh? Yo pienso que cuando Dios distribuye los bienes, la belleza, la estética en el mundo, va a ir, y también la riqueza, va distribuyéndola de tal manera que de repente se concentra en algunos lugares. Y entonces, en los grandes centros urbanos hubo una concentración muy importante y muy significativa de lo que fue la riqueza de los países. Y Dios, al darse cuenta que los pueblos pobres habían quedado abandonados, no encuentra qué regalarle. No encuentra cómo equiparar eso y dice, bueno, a estos pueblos a lo menos le vamos a regalar un poeta. Entonces, eso pasó con Licantén, con Pablo de Roca, en Lautaro, con Jorge Teller, en Pitrufquén, con don Venancio Lisboa, que además fue juez de Pitrufquén, en Almagro, con don Juvencio Valle, en Parral, con Pablo Neruda. Es decir, le regaló poeta a todo el país en la zona geográfica más habían sufrido la pobreza. Yo creo que de una u otra manera hay una relación de ese tipo que se produce en todo Chile, en la geografía de todo Chile, y a los pueblos pobres a lo menos tienen un poeta.
Muy interesante. Vamos a una pequeña pausa musical ahora.
Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loderos, metieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro y en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. A buscar el oro que en penosa marcha, oro a manos llenas de escarcha encontró.
107.9.
Héctor Pavés cantando Corazón de Escarcha. Te quiero comentar que el otro día, por casualidad, conocí al hijo de Héctor Pavés en una feria navideña, y me contó que él estaba haciendo un trabajo de recopilar temas de Héctor Pavés que nunca se habían tocado. Iba a sacar un CD ahora.
Fantástico.
Y anoche tuve la suerte de conocer a un tipo que me contó que él era nieto de Vicente Huidobro. Entonces, me parece increíble, a mí incluso me parece un poco mágico que uno todavía hoy día pueda encontrarse en este Santiago de hoy. Eso que sería la presencia todavía aún de gente que fue tan importante y tan influyente en nuestro país. En nuestro país que, como tú bien sabes, después con el desarrollo de los acontecimientos y el paso del tiempo, llegó a ese momento tan trágico que todos conocimos en el 73 y que significó que mucha gente tuviera que ir a vivir situaciones muy difíciles de cárcel, de represión, de esconderse o de desaparecer. Y en esas circunstancias, yo entiendo que tú trabajaste vinculado a la defensa de los derechos humanos de alguna manera, pero también sé que tú escribiste en aquella época unos poemas que se conocen con el título de Poemas para Resistir. A mí me gustaría que tú me contaras un poco tu experiencia como creador, como poeta, frente al tener que escribir, sobre esos temas. ¿Cómo fue para ti tener que enfrentar eso como poeta?
Había una situación de injusticia que la tiene la sociedad de por sí, pero muy agravada con el golpe militar. Esa situación de injusticia era cada vez más grande, era cada vez más difícil de tolerar. A cada rato escuchamos hoy que se le pide a la sociedad tolerancia frente a determinadas actitudes, grupos sociales. Le decimos, tenemos que ser una sociedad tolerante. Y yo cada vez me da la impresión que me gustaría formar de un grupo de los intolerantes, que ya no queremos tolerar más la injusticia, que ya no queremos tolerar más la pobreza, que ya no queremos tolerar más la desigualdad. Me gustaría formar parte de un grupo que sea los intolerantes. Y en ese entonces era evidente de que las situaciones de injusticia estaban agravadas aritméticamente, progresivamente y aritméticamente, a límites que eran insoportables. Un amigo llegó a mi casa, se llamaba Gregorio, y me dice: poeta del pueblo, tenemos que hacer algo. No podemos guardar silencio frente a todo lo que está ocurriendo. Hay temas que tenemos que tratar. Se creó un comité creativo editorial para hacer este libro, y estoy hablando del año 78. Entonces, entre todo, íbamos descubriendo cuáles eran los textos que deberían ir en ese libro y cuáles eran los textos que me sugerían para que yo los escribiera. Fue una experiencia colectiva de un grupo de personas comprometidas con los derechos humanos y con la defensa acérrima de la vida. Todos trabajamos en esos textos. Logramos picar dos veces los esténciles. Para la gente que nos está escuchando y que recuerda, sí, los esténciles duraban mil copias.
Claro, después se echaban a perder.
Sí, me acuerdo. Necesitábamos 2.000 ejemplares de ese libro, así que tuvimos que picar dos veces el mismo estense. Logramos hacerlo y llegó un actor que venía de Canadá, que le pedimos que por favor leyera los poemas en la Paulo Laurín, en el Paradero 18 Santa Rosa, donde iba a hacer el lanzamiento de este libro. Llegó a ese lugar el actor canadiense, chileno, que vivía exiliado allá, y leyó los textos más maravillosos que yo he escuchado. Jamás pensé que lo había escrito yo. Y estaba lleno de gente. Habían algunos sacerdotes, una monja, unos integrantes de grupos juveniles, comunidades eclesiales de base. Y se lee. Pero al final, un señor toca el acordeón y toca la Marsellesa socialista. Y ese fue el punto culminante de el lanzamiento de ese libro. Después se repartieron jugo chupi y pan con mortadela a toda la gente.
Así era la cosa, ¿no?
Así era la cosa. Y detrás de la bicicleta, amarrados con elástico, partieron estos poemas, y fue la distribución más rápida de un libro que dudo que en otras partes sea tan efectiva, y una gestión cultural tan importante y tan eficiente como esa. Porque en un abrir y cerrar de ojos, las bicicletas desaparecieron en la noche de Santiago, y yo lo veía, o lo quise ver, como pequeños rayitos de sol.
Fíjate que con esto que tú me cuentas, yo no puedo dejar de pensar en los textos que te he leído en Sitio Cero, especialmente el texto de Mandela, que por alguna razón yo lo asocio también con la idea de Gandhi, y lo asocio también con esta idea de resistir, de no ser tolerante frente a la injusticia, de ser intolerante frente a la injusticia. Me parece fantástico. Creo que hay muchas maneras de ser intolerante, y creo que esas maneras deben ser especialmente creativas y deben ser moralmente justificables. Y eso creo que nos pone a nosotros en una posición de tener que exigir lo mejor de nosotros para convocar también lo mejor en gente que todavía tiene mucho que dar para hacer que las condiciones de vida mejoren, y mejoren considerablemente. También recuerdo haber leído tu poema sobre Yekar Neme, que fue uno de los últimos asesinados en la vía pública por los dueños del poder en este país. Entonces, te quiero preguntar un poco si te recuerdas o si tienes a mano en este momento algún verso, algún poema, alguna parte de alguno de esos poemas para resistir, que nos pudieras decir como una muestra, así como una pequeña muestra de...
Nosotros leíamos, había un texto que me aprendí de memoria que tenía que ver con la tortura. Poetizar la tortura ya es casi un acto diabólico, bueno. Y nosotros fuimos obligados a enfrentar esos temas producto de la realidad en la cual estábamos inscritos. Era muy difícil sustraerse, para un poeta muy difícil hacerlo. Y ese poema hablaba de la relación que tenía yo como poeta frente a una situación que evidentemente no había vivido, pero que sí había reconocido en otro. Y hablaba, por ejemplo, de que aunque nunca he sufrido la Pau de Arara, siento desgarradas las rodillas y rotas las muñecas. Aunque nunca he perdido un hijo, siento que el sudor destinado a la frente me abre de par en par las piernas hacia el mundo. Aunque nunca hayan amenazado con matarme o con inyectarme aire a la vena, siento que puedo morir en este instante, aunque no me han abofeteado, mirando un reflector como si se tratara una luna y estrella. Grito, decía yo, grito porque quien no grita es cómplice, grito porque quien no grita encubre. Ese era un texto de esos años, del año 78-82.
Me parece impresionante, Gustavo. Sé lo que significa un poco tener que pensar en aquellas circunstancias, cómo uno escribe sobre algo que está tan cercano, tan próximo, que parece que le ardieran las manos. Vamos a ir ahora al tema que sigue, como una pausa.
¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recordar y callar los atados de los silencios y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevó mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno. Junto al brazo del atacado, al entrar en invierno, le preguntaron a Gómez y él respondió con silencio. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los ángeles Santa Fe fueron hombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el mar. Entraba en sus huesos el que fue tan hombre y sol, llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno, arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento. Con qué orgullo ve que arriba, si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe donde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho.
Para los auditores que recién se integran a nuestro programa Knockout, la Hora de los Libros, contarles solamente que estamos en compañía de un enorme poeta chileno. Y esto no lo digo por decirlo, Gustavo Adolfo Becerra. También tengo que entregar una noticia terrible y dolorosa. Nos acaban de informar que en horas de la madrugada habría fallecido la periodista Patricia Verdugo,
muy lamentable,
quien también desplegó una labor increíble para dar a conocer lo que ocurrió en temas de derechos humanos durante la dictadura. Es una noticia muy sensible, al parecer habría muerto de cáncer.
Patricia, todo
lo sentimos mucho, mandamos nuestras condolencias a sus familiares. Bueno,
de resulta... esa época, Jorgito, tengo un texto que me gustaría compartirlo con nuestros auditores. ¿Puede ser?
¿Cómo no? Claro, adelante, Gustavo.
Yo pensé, por las circunstancias que estamos viviendo, que no íbamos a llegar a 1990. Yo dije, pero ¿cómo si no llegamos? Al menos que un texto quede viviendo. Y escribí este, que dice: algo quedará sobre mi tumba, no el epitafio. El viento arrastrará las rosas que marqué con mi nombre, pero no quedarán rosas ni viento, sino que estaré yo como aguardando. Más que el epitafio sobre mi tumba, quedaré yo como aguardando el tiempo que viví que nunca tuve, los buenos tiempos. Sin cerrar los ojos estaré, no dormido, sin cabeza estaré, no soñando, no tengo muerte posible en esta vida, por eso cuando sientan bajar mi ataúd, no sientan a mi cuerpo bajando. Los buenos tiempos y yo estaremos sobre la tumba, no el epitafio. El ataúd va vacío hacia la tierra. Yo estoy sobre la tumba y sobre ella espero los buenos tiempos. Aguardo. Nada más por ahora, nada más. Tengo sueño y voy a cerrar la puerta. Si hubiera por encima de todo una manzana. Tengo sueño y voy a dormir. Dormiré aguardando.
En aquellos días, en aquellas noches, se aguardaba la muerte. Era una posibilidad inmediata. Pero, sin embargo, la vida es curiosa, gira, da vueltas. Y llegó el día en que finalmente, con el voto del no, la dictadura tuvo que retirarse, tuvo que emprender la retirada.
Y la movilización popular.
Y, claro, y sucede que luego después los tiempos cambiaron. Entramos en los 90, entramos en la década de los 90, y en algún momento yo he leído por ahí, te fuiste como agregado cultural, y tuviste también ocasión de desempeñarte como jurado en un par de festivales de cine, dos o tres en Centroamérica.
Así es.
Y la vida de pronto te hizo que estuvieras sentado al lado de Salma Hayek. A mí me gustaría que tú me contaras algo de eso, alguna anécdota que tengas con ella, algo que pasó, aunque sea así nomás, algo sencillo.
Fue maravilloso porque nos distribuyeron en Santo Domingo en distintos lugares del hotel.
Santo Domingo, el país de Trujillo, ese es Santo Domingo.
El país de Trujillo y de Pedro Enrique Jureña, mi gran maestro de métrica.
Ah.
Entonces, a mí me ubicaron en la habitación 408.
¿Del hotel?
Del hotel.
Ya.
En la 409 estaba Salma Hayek. Ella. Pero ese día un director de cine español nos invitó a hacer promociones a las calles y participamos de una serie de juegos que habíamos inventado, distribuyendo Ron Barceló a distinta gente en distintas autopistas y cortando el tránsito en todos los lugares. Y un poco tenía que ver eso con la publicidad que requería ese festival de cine, que sí tenía una publicidad muy importante porque participaban una cantidad grande de cineastas latinoamericanos con sus primerísimas obras. Entre ellas, El monstruo de 100 cabezas del brasileño, que fue al final la película que ganó ese festival. me entero de que esa noche Salma Hayek a las 4 de la mañana tenía que irse a cumplir otros compromisos que ella tenía en México. Y como yo estaba en la sala 409, le pido a la conserjería que por favor me cambie a la 408, pero a las 4:05 de la mañana. Mis amigos cuando llegan a verme, yo les digo que por favor suban, y no podían creer de que yo estuviera en la pieza de Salma Hayek. Lo único que ellos no sabían hasta ese momento es que Salma Hayek se había ido 10 minutos antes que yo llegara.
Pero tuviste oportunidad, por ejemplo, de intercambiar alguna frase con ella, no sé si un buenos días, un hola, ¿cómo estás? O alguna cosa.
Sí, a mí me parecía, de hecho, no pensé, siempre uno tiene una imagen de que las modelos tienen cierto rango de conocimiento que es muy distinto al mundo intelectual, pero como ella intervenía en los debates y participaba, yo nunca la asocié con quien que era la modelo, o actriz, que era la actriz también. Entonces, yo pensé que ella era parte de un jurado intelectual que estaba activamente participando de las decisiones del festival.
Qué interesante. También sé que tú participaste, fuiste director de una gran gala que se le hizo a Neruda en el Teatro Municipal de Costa Rica. ¿Te gustaría recordar algo?
Pero maravilloso sería. No, yo era agregado cultural de Chile para todo Centroamérica. Entonces, correspondía ese año celebrar los 100 años de Pablo Neruda, que con gusto lo queríamos celebrar. De hecho, el gobierno de Chile a 100 personalidades del mundo, de la cultura en el mundo, le distribuyó una maravillosa medalla. En Costa Rica fueron dos medallas. Una que la entregamos con gusto y una con dolor. Una se la entregamos a Ana Cristina Rossi, que era premio Alfaguara, gran escritora y muy comprometida con los intelectuales chilenos que llegaron a Costa Rica post golpe militar. La obra de teatro que montamos fue hecha con un director ruso y fue transmitida en directo vía Canal 15 de la UCR y a través de la señal internacional de Chile a 58 países en el mundo, desde allá. Y era maravilloso que 100 jóvenes costarricenses representasen a Pablo Neruda en distintos aspectos de su vida, que son los más conocidos que nosotros recordamos permanentemente. El Neruda poeta niño, el Neruda ferroviario, la mamadre viene por ahí, y una serie de textos que era muy maravilloso conocerlo. Y además, con el grupo de danza de la Universidad Nacional, que significaba 200 actores en escena, con Giorgio Timms proyectando sus maravillosas fotografías que ilustraban todos estos momentos. Bueno, fue una obra multimedial de mucha importancia que fue transmitida, te decía, a una red de canales de televisiones locales en Centroamérica por la señal internacional de TVN, y además la transmitíamos en las publicidades que habían en las calles. Fue uno de los eventos más significativos. Nos alegramos mucho que le dieran ese premio a Ana Cristina Rossi, y fue muy triste entregarle el premio al padre de Rocío Sariego. Rocío era mi asistente, es decir, la secretaria del mundo de la cultura en la embajada, la que me secundaba en todas las labores, y que producto del ataque que hubo a la embajada fue...
Falleció.
Muy triste recordarlo. Entonces, esa medalla, la segunda medalla que entregamos, que la entregó el presidente Lagos, fue directa al padre de la Rocío, y todavía me entristece recordar un momento tan amargo.
Bueno, también ese fue otro lugar en donde en un momento determinado pasó la historia con un tranco fuerte. Quiero preguntarte ahora si te gustaría a ti un poema, leer un poema, escoger un último poema que quisieras leer.
Pero con todo gusto. Bien sabes que no soy gran lector de poesía, pero soy un gran entusiasta. Quizás mientras busco el texto, sería bueno que le contaras a los auditores esta idea que tenemos en la campaña de difusión del libro. Bueno, un poco lo hiciste en la primera etapa.
Gustavo Adolfo Becerra además es presidente de un colectivo que hemos creado que tiene cuenta con el auspicio de Universidad USACH, de la USACH, y se ha propuesto este colectivo iniciar una campaña a objeto de reencantar a la gente con la lectura, de que se vuelvan a acercar al libro. Chile en algún momento fue tercero en América Latina, ocupó el tercer lugar como país más lector. Hoy día ha caído a los últimos lugares, se encuentra junto con Haití al final de la lista. Nosotros esperamos que la gente vuelva en el libro a reencontrarse, a saber que ese es el camino para conocerse mejor, para pensar, para volverse más creador, para hacer que las alas crezcan y ser libre. En esto estamos, hemos trabajado tratando de acuñar una especie de nombre para esta campaña. Hemos ido del yo me libro al somos libres, somos libro, o el libro eres tú. Y ahora en esta campaña queremos convocarlos a todos, queremos que esto sea una cosa que involucre a todo el mundo. No sé, Gustavo, si ya estás en posición de poder leer el poema.
Les cuento un poquito. Mira, estábamos en Moscú y yo buscaba el café Pushkin y no encontré nunca el café Pushkin. Pero yo me había enamorado de la poesía de Sergei Yesenin.
Yesenin,
sí. Entonces, y me había enamorado de él porque él a su vez se había enamorado de Isidora Duncan. Sergei, en esa, al final de su vida, era muy bueno para beber. Y de alguna manera, su homónimo en Chile sería Jorge Teller. Y yo escribí este texto. Es más de medianoche en Moscú y la taberna está abierta. Sin esperar a nadie, el tabernero lava las últimas copas. Boca arriba de las mesas están las sillas y los dados. Manchados de vino su delantal, de trabajo los manteles. Recién ha escuchado pasos y se ha vuelto a ver quién viene. Sergei no sabe quién eres tú. En la penumbra solo distingue un negro abrigo, pero no al hombre que lo lleva. El tabernero te mira con aquella aborrecible forma de mirar que inspira más lástima que amor. Ya ha trapeado al piso de baldosa. Ahora sabe que eres Sergei el poeta. Sin decir agua va, pone en la única mesa sin limpiar un vaso de vodka. Todo está en silencio y no en palabra. Es más de medianoche en Moscú. Afuera nievan golondrinas. Yo sé cuánto la has amado porque bailó desnuda para ti. Sergei, bébete ese vaso. Está claro que Isadora no vuelve, pero el castañear de tus propios dientes contra el frío del cristal quizás reproduzca en parte su alegría. Si no es así, en la mancha de alcohol que está sobre la mesa, quizás puedas verla. Es más de medianoche en Moscú. Bébete ese vaso, Sergei. Luego pide otro y otro. No tenemos prisa, poeta. Mañana seguirá siendo este mismo día.
Fantástico, me parece. Fíjate, Gustavo, que hay, creo yo, algún tipo de conocimiento, de sabiduría, que viene implícito en la poesía, que el poeta de alguna parte toma, así como con sus raíces, digamos, como lo mismo que puede tener un árbol, la raíz de un árbol que se nutre de ciertas napas profundas y a su vez entrega esa sabiduría en los versos. Hay variables aquí que influyen. Una es el tiempo. Mañana seguirá siendo el mismo día. Estamos hablando del tiempo. Somos y existimos en el tiempo. Y en el tiempo actuamos, en el tiempo hacemos. En el tiempo el hombre es lo que hace. Y de ese hacer se impregna de un conocimiento. Yo te hago esto como un preámbulo, te digo esto como un preámbulo, porque me gustaría que hablaras un poco de eso. Yo sé que tú tienes un concepto respecto de este tema. El conocimiento del poeta. Eso así podríamos llamarlo.
Estamos viviendo, quizás hay que partir de esa manera. Estamos viviendo lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento. Desde el punto de vista de la teología y de los teólogos contemporáneos, están hablando que estamos acercándonos a paso asegurado al tiempo de la noósfera, es decir, al tiempo donde la conciencia del hombre se tiene que imponer por sobre todas las cosas, incluso por sobre la razón. Entonces son tiempos maravillosos. El tiempo del conocimiento, la sociedad del conocimiento que estamos ahora, está muy vinculado con la sociedad de la informática, de las relaciones que nosotros mantenemos y establecemos con la tecnología. Vivimos entre medio de estas redes, como si fuéramos un corpúsculo en las redes neuronales del mundo. Ahí estamos insertos. Tenemos escasa conciencia del mundo que nos ha correspondido vivir. Yo creo que ampliar ese rango, ese dominio que tenemos de la conciencia, es una tarea ineludible, por dos cosas fundamentales. Una, para garantizar los derechos humanos de todos los seres humanos, pero principalmente de toda criatura viviente, y además, por extensión, lo que decía el presidente Correa anteayer en Barcelona, presidente Correa de Ecuador, decía, para garantizar los derechos de la naturaleza. Porque el único país en el mundo que le ha garantizado derechos a la naturaleza ha sido Ecuador, que ha sido maravilloso el gesto que ha tenido el presidente Correa. Eso por un lado, y por el otro lado, porque tenemos que preservar la vida. Nos tenemos que querer. No nos queda otra posibilidad, Jorge, que querernos entre todos nosotros, amarnos en lo que somos, en la diversidad que somos, pero protegernos en este uno mayor que es la vida. Esa es la gracia.
Una vez más, me parece un verdadero desafío oír tus palabras. Yo creo que es convocar a la gente a subir un peldaño en el fondo. Y creo que a eso ayuda también leer poesía, leer literatura. Es un hermoso camino de despertar de la conciencia. Ayuda, contribuye.
Y de alguna manera también lo está haciendo esta radio y este programa. Yo creo que es muy importante que los auditores reaccionen frente a esto, que tenemos una radio comunal que está haciendo este tipo de programa para ustedes y que estamos haciendo esfuerzos de producción enorme, la gente que está haciendo estos esfuerzos, para tener estos contenidos a disposición de ustedes. Eso es importante, que la comunidad se nutra de estos informes. Si somos capaces de producir estos contenidos y somos capaces de divulgarlo, también tendremos que ser capaces de asimilarlo como comunidad.
Yo agradezco tus palabras, Gustavo, a nombre de la radio, de Radio San Joaquín, 107.9, y nosotros nuestro compromiso es continuar haciendo este esfuerzo. Esperamos crecer, esperamos alcanzar a nueva gente, que más gente se incorpore a este proyecto, y vamos a seguir trayendo invitados como tú. A lo mejor nos puedes volver a acompañar en algún otro día, porque nos parece muy interesante conversar contigo. Ahora, para ya ir terminando el programa, porque estamos casi al límite, vamos a ir a un último tema musical de cierre, pero antes quiero comentarle a nuestros auditores que en los próximos días ya tenemos agendada la presencia de al menos dos o tres importantes escritores que están haciendo cosas muy interesantes. Así que les pido que estén atentos y nos sigan. El compromiso es los viernes a las 4 de la tarde en el 107.9 Knockout, la hora de los libros.
esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces, patrón,
por sus intereses.
Ahí va su peón,
patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón,
por sus ambiciones.
Ahí va su peón,
patrón, esa sombra carna al sol que le rotura, con sueldo enano su tierra oscura,
patrón,
y que usted disfruta. Ahí va su peón, patrón,
esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón,
y tosiendo rabia,
ahí va su peón,
patrón, una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval no tiene riendas, patrón,
no hay quien lo detenga.
Ahí va su peón,
patrón,
si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora en su garganta, patrón,
se le vuelve daga.
Del combate. La próxima semana volveremos con un nuevo episodio de Knockout, la hora de los libros, junto al escritor Jorge Calvo. No te lo pierdas por ningún motivo en Radio San Joaquín, la emisora líder en sintonía comunal, comprometidos con la cultura.